Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Señoras y señores, en medio de las protestas, el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, detuvo en las últimas horas a tres generales, así al menos lo ha anunciado él. Tres generales que planeaban, dijo Maduro, un golpe de Estado apoyado por la oposición. También el alcalde opositor de San Cristóbal fue sancionado a un año de privación de libertad y cesado de sus funciones. Mientras tanto, ha regresado al país la diputada opositora María Corina Machado. Así sí, sí. La situación que se sigue viviendo en Venezuela.
La situación política que se une, por supuesto, a la situación social, a la situación financiera, aunque no va a ser el tema principal de hoy, pero sí hay que presentarlo, por lo menos en el contexto de lo que vamos a hablar en Venezuela, que es esta devaluación del Bolívar, que está produciendo muchísimo descontento y dificultades para todos los venezolanos de todas las clases. Pero bueno, vamos al tema que nos tenemos para hoy, el tema de la situación social, la situación política en el país. Nos acompaña ya directamente desde Caracas el general retirado de las Fuerzas Armadas, Ángel Vivas. Con él conversaremos en solamente minutos. También desde Caracas se encuentra Juan Apis, estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, uno de estos jóvenes que han estado en las calles protestando, liderando las protestas que se han realizado ya desde hace mucho más de un mes en Venezuela. Y desde Washington nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, experto en asuntos latinoamericanos del Instituto Cato, o Cato, como se escribe en español. Repito, se encuentran ellos en Washington, D.C.
Bienvenidos a las noticias como son. Juan Apis, comencemos por usted, estudiante universitario. ¿Cómo sigue viviéndose la jornada de este día ya en Venezuela? Y sobre todo, ¿sigue insistiendo la comunidad nacional, en este caso la sociedad civil, como se le denomina, que tiene que salir Nicolás Maduro del poder, dejar el gobierno?
Bueno, amado José Luis, un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Radio Martí. Un saludo para los otros venezolanos que bueno, están dando también una lucha y que evidentemente están muy preocupados por la situación en Venezuela. La semana pasada comentábamos que precisamente el sistema político venezolano es como una bomba lacrimógena, ¿no? Es tóxica, es potencialmente mortal y bueno, amenaza a la sociedad venezolana. Yo creo que estamos viviendo una situación particular. Como bien lo comentaban, ha habido una nueva devaluación del Bolívar, Y bueno, yo creo que la protesta estudiantil que comenzamos el día 4 de febrero, lo comenzaron unos compañeros en el estado Mérida, ha cobrado mucha más vida, no solo por las exigencias, sino también por la memoria de nuestros compañeros. Hasta hace algunas semanas era una cifra de un solo número, ahora tenemos 34 venezolanos muertos, ¿no? Y son 34 venezolanos por los cuales vale la pena seguir luchando, ¿no? La situación venezolana es prácticamente es decepcionante para la comunidad internacional. Yo creo que la situación que se vivió en la Organización de Estados Americanos con un compañero del movimiento estudiantil, que ni siquiera lo dejaron hablar en las sesiones, en la sala de prensa, perdón, creo que es decepcionante. Además muestra el miedo, el terror que tiene el gobierno venezolano de que el movimiento estudiantil le diga al mundo lo que está pasando en Venezuela. Y que verdaderamente le digamos a los países del mundo que en Venezuela ya no vivimos una democracia. Aquello que se llamó democracia, aquello que nuestros padres en algún momento llamaron la democracia venezolana, Hoy en día desapareció.
Claro, sin dudas, una de las noticias, y tenemos que ir saltando de una en otra, una de las noticias que acapara la atención de los medios de prensa, la atención también, por supuesto, dentro de la sociedad venezolana, es el anuncio que hizo el gobierno, en persona, en medio de la reunión de UNASUR, el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro, que habían detenido a tres generales. No dio detalles, no habló si eran generales retirados, si estaban en activo. Solamente dijo que habían sido investigados durante tiempo y bueno, toda aquella retórica de que fue gracias a los jóvenes oficiales que dieron información, pero bueno, esa es la parte retórica. La realidad es que de acuerdo al propio gobierno hay tres generales que han sido detenidos. Y hoy, como ya yo había presentado al principio del programa, nos acompaña el general ya retirado de las Fuerzas Armadas, Ángel Vivas. A los cubanos, hay que recordar aquel general que cuando lo fueron a detener, salió en las afueras de su casa con un arma en las manos y dijo: deténganme si pueden. y no lo pudieron detener. Ese es el que tenemos en vía telefónica desde Caracas, el general Ángel Vivas. General, saludos, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos. Y la pregunta es un poco general, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué significa la detención de estos tres altos oficiales, o por lo menos generales, de las fuerzas venezolanas? ¿Qué significa desde el punto de vista estratégico, desde su punto de vista?
General Vivas.
Hemos tenido problemas con la línea telefónica.
Muy bien, bueno, pues vamos con Juan Carlos Hidalgo allá a Washington para también conocer un poco de cómo reacciona Estados Unidos con el caso venezolano. Específicamente, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿a través de un diálogo habrá salida al proceso este político que se vive en Venezuela?
No, no va a haber posibilidad alguna de diálogo. Creo que la gente que piensa que puede haber una solución política, una solución de diálogo a esta crisis, es un poco ingenua, peca de ingenuidad. Vemos a un régimen que no muestra la más mínima señal de querer conciliar, de querer sentarse a negociar de buena fe. Más bien está recrudeciendo sus métodos contra la oposición. El arresto sistemático de miembros de la oposición, vimos como ya le despojaron el escaño a María Corina Machado, ya suma más de una treintena de muertos en las calles venezolanas, y el hecho de que el régimen no cuente con presión alguna por parte de sus pares latinoamericanos hace que sea más difícil entonces forzar una salida negociada a esta situación. En Ucrania vimos cómo el régimen de Yanukovych desde el día uno tuvo una presión muy fuerte por parte de la Unión Europea, con sanciones económicas, con sanciones de retiro de visas, etcétera, etcétera. Mientras que en América Latina no hemos visto ningún tipo de reacción, más bien ha sido un compadrazgo vergonzante por parte de los gobiernos latinoamericanos. Así que creo yo que no podemos esperar una solución negociada a esta crisis de Venezuela.
¿Y cómo entonces se supera esta situación? ¿De qué forma?
Bueno, esa es la gran interrogante. Ciertamente yo creo que el régimen está apostando a que eventualmente la gente se va a cansar de estar en la calle protestando. No va a haber por parte del régimen una negociación. Eso tenemos que tenerlo claro. La pregunta es, ¿alcanzará las protestas eventualmente para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder? Eso lo dudo, también lo dudo. Sinceramente, Maduro cuenta con el apoyo de sus pares latinoamericanos, cuenta con el apoyo del gobierno cubano, que con ese apoyo del gobierno cubano se garantiza de que haya absoluta obediencia dentro de las filas del chavismo y principalmente dentro de las filas de las Fuerzas Armadas. Así que lamentablemente no pinta bien la situación para Venezuela en el futuro cercano.
Muy bien. Creo que ya tenemos en línea telefónica todavía. Ya tenemos al general Vivas en línea. No lo tenemos nuevamente en línea. Desafortunadamente hemos perdido la comunicación. No nos podemos... Bueno, estábamos hablando con él fuera del aire. Incluso Juan Apis pudo conversar con él unos minutos fuera del aire antes de estar ya en el programa. Así son las comunicaciones. Juan Apis, decía Juan Carlos Hidalgo que no puede haber una negociación porque no la puede haber. El gobierno lo pide, pero realmente no se dan las condiciones para una negociación. ¿Qué salida ves tú? La misma que le hicimos, la pregunta quizás más difícil. ¿Qué salida le ves tú a la situación de Venezuela, Apis?
No, bueno, yo comparto la opinión. En Venezuela no existe un diálogo posible con el gobierno. Creo que los estudiantes, el movimiento estudiantil, la resistencia en pleno ha rechazado la propuesta de diálogo. No porque no sepamos dialogar o no porque no estemos interesados en decirle al mundo lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Yo creo que el diálogo debe darse con condiciones claras, con exigencias claras. Yo creo que el gobierno le ha faltado al pueblo venezolano al prometer, al proponer un diálogo con el movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo que hace eso, reprime a los estudiantes. Además, por cierto, en Venezuela esta semana estamos viviendo una situación dramática con respecto al gas doméstico. Uh-huh. Y lo que estábamos planteando era que esa situación dramática que estamos viviendo, que están viviendo las familias venezolanas hoy con el gas doméstico, pues podrían comprarse 93 millones de bombonas de gas doméstico con todo lo que ha invertido el gobierno en material antimotines. Es decir, si de verdad estuvieran interesados en resolver los problemas de Venezuela, pues ya lo hubieran hecho. Y pasa lo mismo con la seguridad. Ustedes habrán visto las fotos, las imágenes de la cantidad de efectivos policiales, la cantidad de efectivos de la Guardia Nacional que estaban en las calles reprimiéndonos. ¿Qué nos dice eso? ¿Que no hay suficientes oficiales, que no hay suficientes efectivos para resguardar las calles venezolanas? No, yo creo que lo que aquí se está diciendo es que esa falla de inseguridad que vive que tiene el gobierno, que nos ha sometido a todos los venezolanos, es parte de una ineficiencia como política de Estado. La ineficiencia no es un error, la ineficiencia no es algo que el gobierno está teniendo por su estructura. La ineficiencia es precisamente una política de Estado para empobrecernos, para, bueno, y además mostrarnos la verdadera cara del socialismo. Algunas personas han planteado además que en Venezuela no estamos viviendo un socialismo, sino que lo que estamos viviendo es otro sistema. No, es que la verdad es que así es el socialismo, así son los sistemas socialistas, claro. ¿No? Y la salida que estamos planteando, bueno, la salida que estamos planteando es, en primer lugar, resolver de manera estructural los problemas del país. El país no va a cambiar porque cambie el presidente. Eso se planteó en unas elecciones presidenciales, se planteó además ante el país. ¿Será que aquí el problema es que no tenemos un presidente bueno para el país? No, yo creo que aquí lo que estamos lidiando es contra un sistema político y lo que se está planteando es un cambio de raíz de todo el sistema político.
Eso es mucho
fíjense
más interesante.
Todo el daño, fíjense todo el daño, discúlpame, pero fíjense todo el daño que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Fíjense todo el daño que ha hecho la representante del Poder Ciudadano. Es decir, aquí lo que se está planteando y debe ser siempre la salida es, bueno, tiene que haber una renuncia de los poderes públicos y eso se va a dar ciertamente con protestas en la calle que el movimiento estudiantil ha cumplido y también se va a dar con sectores que poco a poco se han venido sumando a la lucha y que además, en definitiva, yo creo que en Venezuela lo que se viene es una situación de protesta, de exigencia irreversible y además de seguir develando ante el mundo cuál es la verdadera cara del gobierno venezolano.
Muy bien, regresamos a Caracas. Está en línea el general de las Fuerzas Armadas, Ángel Vivas. General Vivas, lamentablemente hemos perdido nuevamente la comunicación con el general Vivas. Así es la llamada telefónica a Caracas. Volvemos entonces a Washington con Juan Carlos Hidalgo.
Sí, Juan Carlos Hidalgo, ¿hasta cuándo, visto desde afuera, por favor, Johnny Hilfer, no está en línea, se cayó la llamada nuevamente. Bueno, Juan Carlos Hidalgo, decía Juan Apis que se van a mantener, que las protestas serán permanentes en la calle, que quieren acabar con el, o sea, con este, más que con el presidente, o sea, con Miraflores, con
Maduro,
quieren acabar con el sistema este socialista estructurado, que es mucho más complicado. Usted desde afuera, Juan Carlos Hidalgo, ¿cómo lo ve? Hay una, pudiera quizás demorarse, extenderse demasiado, y esto ayudaría a lo que es el gobierno actual de Venezuela.
Bueno, ciertamente Venezuela necesita una refundación luego de 14 años de involución que ha sufrido bajo los gobiernos chavistas. Necesita una nueva constitución, necesita un reordenamiento absoluto de la estructura judicial, necesita reinstalar nuevamente los principios básicos de una democracia que son una prensa independiente, que son separación de poderes, un gobierno limitado. Hay grandes preguntas que tienen que plantearse los venezolanos a raíz de todos estos, de lo que ha sido esta tragedia de 15 años, 14 años chavista, y es el papel que el petróleo jugará en una futura sociedad venezolana. ¿Debería el petróleo continuar con manos estatales? Yo creo que hay que hacer un gran estudio sobre el papel que el petróleo ha jugado precisamente en el deterioro institucional de Venezuela. Recordemos que Hugo Chávez no salió de la nada. Hugo Chávez fue una reacción a lo que ya eran muchos años de deterioro institucional democrático en Venezuela, y mucho de eso tuvo que ver con el factor corruptor que jugó el petróleo en la política venezolana. El papel de las Fuerzas Armadas, nuevamente, lamentablemente, un país que no ha tenido guerras externas como Venezuela por más de 200 años, El ejército, lo que se ha utilizado a lo largo de los años, es para reprimir más que nada al pueblo, y yo creo que vale la pena replantearse si Venezuela necesita Fuerzas Armadas luego de ver el papel lamentable que han jugado en estos años. En fin, son muchísimas las preguntas, y ese es el espíritu que los estudiantes venezolanos deben de tener de cara a ese futuro, pero en este momento lógicamente lo que urge es dar ese paso, dar ese salto a un cambio que lamentablemente, por lo que estamos viendo, no va a ser un cambio que se puede dar bajo mecanismos institucionales como hubiera sido lo deseable, pero como ha escrito Mario Vargas Llosa y otros intelectuales latinoamericanos, lamentablemente la vía institucional se ha cerrado bajo estos gobiernos chavistas que no van a permitir que la oposición llegue al poder mediante las urnas y mediante mecanismos institucionales.
Y eso es grave, que se cierren las vías institucionales. Bueno, creo que la tercera va a la vencida.
Bueno, tenemos ya en línea nuevamente desde Caracas al general Ángel Vivas. ¿Usted nos escucha, general?
Sí, en este momento sí.
Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos lograr mantener la comunicación con usted. Le preguntaba hace unos minutos, Maduro anunciaba el arresto, ¿no?, de tres generales que intentaban dar un golpe de Estado. Y mi pregunta a usted, ¿Qué hay detrás de este anuncio de Nicolás Maduro? ¿Está tratando de desviar la atención de lo que verdaderamente está sucediendo en Venezuela?
¿O el asunto es serio?
Sí, indiscutiblemente es un ardid, ¿no? Porque en la realidad, en Venezuela en este momento no hay nadie preso por rebelión militar o cualquier tipo de delito inherente a lo que se podría definir como un posible golpe de Estado, ¿no? Lo que sí se sabe es que la cifra de detenidos por las protestas sobrepasa las 2.000 personas y continúa creciendo cada instante. Son miles de personas detenidas por el delito de protestar. ¿Y por qué protestan? Por libertad y por comida, que son, desde el punto de vista del derecho internacional, son derechos humanos universales, y desde el punto de vista de la legislación venezolana, son derechos fundamentales de los venezolanos, ¿no? En cuanto a esos oficiales generales que han sido mencionados, pues la única realidad es que no hay nada formalmente concreto, nada serio en contra de ellos. Lo que se tiene entendido es que fueron detenidos por manifestar de alguna manera su malestar contra la actual situación de crisis que atraviesa Venezuela, que todos conocemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no existe un golpe de Estado por el hecho de que un general manifieste descontento. Para que se genere ese fenómeno que se define como golpe de Estado, deben estar involucrados coroneles, mayores, tenientes, coroneles, capitanes, tenientes y soldados. No puede haber golpe de Estado sin soldados. Con un general, con dos o tres generales, no se hacen golpe de Estado, tienen que haber batallones. En todo caso, deberían haberse detectado por lo menos movilizaciones, unidades diferentes a ordenadas por los comandos naturales, ya sean terrestres, navales o aéreas, y eso no ha sucedido porque las movilizaciones todas que se han efectuado son las ordenadas por la dictadura en contra de la población civil que está protestando por libertad de comida, o sea, en contra de civiles desarmados. Claro. Eso significa que es un ardid para desviar la atención de la tragedia ya casi humanitaria, porque estamos en una situación que se puede calificar de genocidio, porque se está recurriendo, la dictadura está incurriendo en la eliminación sistemática y progresiva de un sector de la población por fines ideológicos y políticos, y eso se llama genocidio. Y para ocultar la devaluación del 720% que se ha hecho, ¿no? Entonces, es un ardid para justificar, mediante sus cómplices internacionales, que hay un golpe de Estado para justificar esa mentira. Ustedes deben saber que ya aquí está la gente, los cómplices internacionales están aquí para justificar ese ardid del golpe de Estado, y después que tengan eso montado, arremeter con más furia, de una forma más sangrienta, contra la población, como le repito, protesta por libertad y comida. O sea, continuar con el genocidio, pero ahora con una nueva justificación, calificándolo con golpe de Estado. Entonces, tampoco van a decir que los 2.000 y tantos detenidos, todos los estudiantes y todas las víctimas, todos los que han muerto son también golpistas.
General Ángel Vivas.
Es un argumento que van a usar ahora.
General Ángel Vivas, llama la atención algo. Siempre se dijo en Venezuela que, o siempre se dijo en el exterior y dentro de Venezuela también, claro, que cuando los generales, cuando el ejército, los altos oficiales del ejército, no quisieran pues seguir apoyando a Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro no podía continuar en el poder. Eso se dijo siempre en un principio, se habló de unas Fuerzas Armadas muy profesionales, se habló de unas Fuerzas Armadas que no se iban a dejar quizás manipular por Nicolás Maduro, la influencia del gobierno cubano, etcétera, o la actuar del gobierno cubano. Yo le pregunto, ¿eso ha cambiado en Venezuela? ¿O en Venezuela realmente las Fuerzas Armadas ya no es la misma cuando usted era un general activo? ¿Ha cambiado en algo? ¿Se puede esperar algo de las Fuerzas Armadas en cuanto a mantener lo que es la democracia en el país o ya no?
Bueno, casualmente hace aproximadamente 7 u 8 años yo me opuse a la imposición a la Fuerza Armada Nacional institucional que existía para ese momento del lema cubano Patria, Socialismo, Muerte, porque yo veía claramente que esa era la punta del iceberg para penetrar políticamente la institución. Después que usted penetra una institución militar de cualquier parte del mundo, políticamente la fragmenta, al generarse ese fenómeno, pues esa columna fundamental en un Estado democrático se desploma y por ahí se desploma el país, ¿no? En ese momento yo me opuse, pero nadie me hizo caso. Es lo que estamos viviendo ahorita. Esa Fuerza Armada Nacional institucional, donde el cuerpo de generales podía tomar una decisión que influía y podría cambiar la conducta de un gobierno, eso ya no existe, porque sobre esa, a raíz de que se permitiese el lema Patria, Socialismo, Muerte, se generó todo ese fenómeno de descomposición de la FAN, de fragmentación, hasta llegar ahora donde la FAN es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que llaman así, es una fuerza que por misión está al servicio del socialismo, o sea, el proyecto castrocomunista, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, es evidente que está sumamente fragmentada. Ahora, sí debemos tener esperanza. La esperanza no es como institución, porque el concepto de institución solamente hoy en día es un concepto, no existe en la práctica. Pero debemos pensar que dentro de esos fragmentos que está convertida la FAN, hay un viso de institucional, de institucionalidad y de decencia, que hayan personas que a pesar de todas las circunstancias se mantengan todavía fieles a los principios fundamentales de la República, y que ante esta terrible situación de Venezuela, este estado de genocidio que yo le mencioné hace un momento, reaccionen en contra de eso y se pongan del lado de la República. Eso es lo que debemos esperar.
General, en una sola palabra, se nos termina el tiempo, le pregunto, y nuestro analista también ya respondía, ¿hay o no hay salida, piensa usted, a través del diálogo a esta situación que hay en Venezuela?
No, el diálogo no existe, porque de parte de la dictadura están asesinando gente todos los días. No se puede dialogar sobre la sangre de nuestra gente, sobre la sangre de nuestros estudiantes, que en este preciso momento, mientras yo estoy hablando con usted, están asesinando más personas. En el Táchira están asesinando gente, en Mérida están asesinando gente, y en otros sitios de Venezuela. Lamentablemente, no se puede dialogar con alguien que llama al diálogo, pero que está disparando. La única salida es luchar. Luchar, que todos los venezolanos unidos luchemos con toda nuestra fuerza para recuperar esa república libre, democrática e independiente de Venezuela que nos fue legada por nuestros libertadores. La resistencia civil es la única salida a esta invasión cubana y a los traidores que están a su servicio.
Muy bien. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, desafortunadamente. Les damos las gracias a usted, General Ángel Vivas, por estar con nosotros en el programa. Hemos tenido dificultades con la llamada, pero bueno, al fin logramos tenerlo. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, directamente desde Washington, por sus análisis. Y por supuesto, Juan Apitz, gracias desde Caracas, Venezuela, este joven universitario que ha estado en las calles venezolanas protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Gracias.
Vamos al cierre.